Subamos el volumen a los susurros de las aulas, los patios y pasillos, para conversar sobre lo controversial, lo diverso y lo oculto de la educación. Voces Pedagógicas, un espacio de la Facultad de Educación de Uniminuto para abrir caminos en el mundo de la educación que se transforma y nos compromete a ser líderes en estos nuevos procesos pedagógicos.
Aquí comienza el encuentro de la diversidad educativa. Abrimos el micrófono a las voces pedagógicas.
Bienvenidos. Estamos en Voces Pedagógicas, un espacio de encuentro para abrir horizontes a través del diálogo transversal y educativo. Como es habitual, hoy nos encontraremos docentes y estudiantes para conversar sobre la diversidad pedagógica desde los caminos que construyen las voces en la educación. En esta entrega, hablaremos sobre la alternancia educativa, uno de los retos sociales en el 2021. Recordemos que el sector educativo es una de las fuerzas más importantes del país. Sin embargo, el actual sistema nos divide en públicos y privados a pesar de que nos convocan temas comunes. Y aunque a veces pareciera que somos sectores distintos, hemos decidido conversar sobre cómo las decisiones gubernamentales convocan a todos los actores de la educación. Por ello, Carol Cardoso y quien les habla, Ana María Buitrago, dialogaremos con Miguel Ángel Pardo Romero. Él actualmente se desempeña como secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Nos explicará qué es esto de la alternancia y qué significa para el sector educativo público la propuesta que se hace para el retorno a las clases presenciales.
Hoy en Charlando con, hablaremos con nuestros invitados especiales sobre su caminar pedagógico.
Durante todo este semestre hemos estado trabajando un poquito las transformaciones que ha tenido la educación en cuanto a la pandemia y también, bueno, toda la contingencia debido a que hemos estado aislados, a que hemos estado transformando un poquito las prácticas educativas y teniendo otros lugares de encuentro. Entonces, teniendo en cuenta que la educación no es ajena a otros sectores, los docentes tenemos diferentes campos de acción, especialmente los campos que están ligados a unas cuestiones sociales, pero también a unas cuestiones de participación ciudadana. Nos gustaría saber quién es Miguel Ángel Pardo Romero en el sector educativo.
Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Pardo Romero. Actualmente soy el secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, FECODE. FECODE es una organización sindical de segundo grado que agrupa no a maestros, a sindicatos de maestros. FECODE, su trabajo fundamentalmente ha sido dirigido a elaborar, proponer, defender y luchar una propuesta de política educativa pública avanzada. Nosotros tenemos una doble condición, que somos de la educación, nos corresponde pues luchar por la dignificación del trabajo y de la profesión docente en este caso, y de los demás trabajadores de la educación. Pero como somos académicos, integrantes de la comunidad educativa, académica, fundamos por una propuesta de política educativa pública avanzada. Uno, el que se garantice el derecho a la educación de todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia, desde la cuna hasta la tumba. Para ello hemos garantizado que ese derecho se materialice sobre la base de la financiación estatal de la educación, siguiendo pues que sea un segundo pilar de la política educativa pública, es el derecho a la nación, el derecho que tiene la nación a tener un conocimiento avanzado de generar nuevo conocimiento para garantizar el bienestar de la población. Y un tercer pilar de esa política educativa que nosotros insistimos es el de buscar que la labor pedagógica sea en condiciones dignas para todos los integrantes de la comunidad educativa, niños, niñas, jóvenes, maestros, el resto de los trabajadores de la educación, padres, madres de familia, y para nosotros digamos que son tres pilares de una propuesta de política educativa pública que hemos defendido en los últimos 61 años de existencia de FECODE. Digamos, eso es como un resumen de lo que es la federación y del cargo que represento, pero me parece más importante un breve resumen de lo que es FECODE y a lo que se dedica. FECODE no se dedica solo a hacer paros y realmente siempre prioriza, incluso sobre sus reivindicaciones propias, siempre va al punto de la propuesta de política educativa pública, siempre. A pesar incluso que no logremos asuntos que no son propios a los maestros.
Muchísimas gracias por este panorama absolutamente claro y justamente uniendo estos pilares que nos mencionas frente a la financiación estatal, el tema del derecho al conocimiento y la educación digna, nos gustaría saber con esta situación que vivimos durante este repentino 2020 que nos tomó a todos por sorpresa y nos hizo cambiar pues todo nuestro panorama de acción durante este año con una educación desde la casa. ¿Cuál es el balance de la Federación de FECODE en este 2020? ¿Cómo cierran los docentes y qué se espera para 2021?
Bueno, el balance realmente depende de dónde se mire, de la política de los maestros o la del gobierno, pero en general lo primero que nosotros tendremos que decir es que los maestros de Colombia hemos asumido este reto. Es un capítulo inédito de la historia o la especie humana, por lo menos a los que estamos en esta tierra en los últimos 100 años que no haya pandemias, con un compromiso y con una creatividad pedagógica que hoy la reconoce la comunidad educativa. Y hoy se valora mucho más por parte de los padres y madres y otros sectores el carácter profesional de la docencia, que incluso hoy los padres de familia valoran mucho, o hay un mayor grado de comprensión de por qué FECODE se moviliza tanto en defensa de la educación, es decir, además de que hace magia en los salones, además se moviliza tanto y hoy se comprende mucho más por varias razones. Nos ha tocado afrontar esto en una circunstancia de adversidad enorme y hemos tenido que asumir una creatividad pedagógica muy, pero de una manera muy, muy rápida y sintética toda la experiencia que hemos tenido como maestros sustancias. Eso se expresa en que a nosotros nos toma la pandemia con una deuda por parte del Estado y del gobierno muy alta en materia de financiación. ¿Qué decir en materia de tecnología de la información de la comunicación? Yo les doy unas cifras. Nosotros nos recortaron, la educación se financia, la de preescolar a educación media, se financia a través de transferencias de la nación a las entidades territoriales que agrupan los 1.103 municipios. Eso implica, y esas transferencias fueron recortadas en los últimos 18 años mediante dos reformas constitucionales, 2001 y 2007, y en esos 18 años últimos le suprimieron y le recortaron por vía al SGP, Sistema de Participaciones, que era por la vía en que se transfieren los recursos de la nación, le recortaron 348 billones de pesos con B larga. Eso es una cifra brutal, brutal, que debería destinarse para que la población de los 1.103 municipios tuviera derecho a la educación, a la salud, al agua potable, al saneamiento básico. De esos 348 billones, nos suprimieron en educación 195. Luego, antes de la pandemia, pues nosotros habíamos hecho ya varios paros para que se reformara nuevamente la Constitución, pero no para recortar, sino para devolverle esos recursos, porque ya prácticamente la educación se estaba negando. Con la negociación colectiva del 2019, el gobierno se comprometiera por fin a una reforma constitucional para aumentar de manera real y progresiva los recursos del Sistema Nacional de Participaciones. Se suponía que, como firmamos el 15 de mayo en el 2019, la reforma iba a estar 6 meses después. No estuvo, y el gobierno aprovechó la pandemia para embolatar el acuerdo, porque el gobierno sabe que el principal instrumento de presión nuestra cuando no nos cumplen un acuerdo, que no era para nosotros, es para toda la población, es que salimos a la calle a presionar a todos, en este caso toda la población, a que respalde el cumplimiento del acuerdo. Entonces lo que hizo el gobierno fue disolver la comisión que estábamos discutiendo de gobierno, gobernadores, alcaldes, sobre la reforma constitucional. Entonces, cuando llegamos a la pandemia, venimos con un déficit enorme y que lleva a enfrentar la pandemia en un estado de indefensión brutal. Y ustedes, 195 billones de pesos menos, pues te implicará, uno sabrá todo lo que implica eso en todos los niveles. Nada más en infraestructura el rezago es de 50 billones de pesos. Entonces, esto es una catástrofe en negación del derecho. Esa es una característica. Entonces nos enfrentamos a la pandemia en un estado de indefensión. Hay un recorte porque no se cumple con el compromiso de la reforma constitucional que debería estar ya por aprobarse, ¿sí? Y porque el gobierno nacional no ha invertido los recursos para atender la pandemia. Y cuando nosotros empezamos la pandemia, según el observatorio de la Universidad Javeriana, solo el 4% de los municipios la posibilidad de clases virtuales. Pero ustedes imagínense lo que le tocó al magisterio asumir para poder llegar a los chicos ante esa adversidad de diferentes maneras. Una de ellas, pues utilizando los pocos recursos tecnológicos incluido los dispositivos de WhatsApp, entonces, celulares y el WhatsApp, etcétera, y otros pues por medio de guías que se enviaban a algunos maestros. Y lo otro es que el gobierno que solicitó una emergencia, unos decretos de emergencia sanitaria para recoger plata, pues ha recogido 117 billones de pesos, y según también el estudio del Observatorio de Economía. Entonces, esa es la circunstancia, y el gobierno adicionalmente en materia de recursos, en la locución, Duque anunció el 15 de julio en el programa televisivo de 2 mil millones de pesos para las 33 mil escolares públicas en Colombia. Y nos dice la ministra que ya no son 400 mil para el 2020, sino son 400 mil para ahorita y para el 2021. A la par, nosotros le damos al Parlamento que se hiciera una adición presupuestal de 650 mil millones de bioseguridad para el Estado en el 2021, y el proyecto general de la Nación, asunto que fue negado esa propuesta. Luego, los recursos para bioseguridad hoy son completamente insuficientes. Por eso hemos dicho que la propuesta de alternancia y retornar a clases presenciales en medio de un galopante contagio y sin recursos para bioseguridad, no es lo único que estamos pidiendo, realmente no garantiza. Bueno, prácticamente es una emboscada a la salud y a la vida. Nosotros hasta el momento, además de hacer generar toda la creatividad en las aulas, es el compromiso que está más que comprobado de los maestros y maestras, incluso con jornadas de 16 horas, con incluso sacando plata de su bolsillo para ayudar con plan de datos a los estudiantes, etcétera. Nosotros pues, le planteamos al gobierno el 8 de mayo en una carta enviada al gobierno, a la ministra, la necesidad de declarar una emergencia educativa que permitiera afrontar la pandemia para garantizar la vida, la salud y dignas. Le decíamos que no era la negociara con FECODE, que la consensuáramos con las entidades territoriales, o sea, con las gobernaciones, las alcaldías y con el resto del sector educativo. Le hicimos 11 propuestas. Bueno, y el gobierno contestó fue con su alternancia educativa, que realmente no se ha logrado imponer, porque la federación pues ha logrado explicarle a la opinión pública que esa es una alternancia y una propuesta letal, y realmente no la pudo imponer. En ese sentido hemos también, además de buscar en condiciones adversas salvaguardar el derecho a la educación, hemos contribuido con lo que hemos llamado nuestra consigna de desobediencia civil a la alternancia educativa, a salvaguardar la vida y la salud de 19 millones de colombianos, que somos los que integramos la comunidad educativa o que gravitamos alrededor de la escuela. Me refiero, si ustedes suman los estudiantes de todos los niveles educativos, los padres y madres de familia y acudientes, y los maestros y los trabajadores de la educación de todos los sectores educativos, da alrededor de 19 millones de colombianos. Entonces, hoy el gobierno está presionando nuevamente el retorno, pero no resuelve el tema de las condiciones. Por lo menos para nosotros, una que debe ser garantizada es la de la bioseguridad, pero no es la única, porque nosotros le estamos planteando al gobierno es que discutamos unas condiciones que le hicimos mientras tengamos que estar en actividades no presenciales escolares, o sea, desde la casa, y otras para que la escuela del retorno, cuando no haya amenaza a la salud y a la vida, que van a implicar un respaldo financiero y normativo, porque debe haber una organización curricular y una organización escolar diferente cuando retornemos a la escuela. De nada de esto quiere hablar el gobierno, porque el gobierno no ha podido imponer la alternancia educativa, aún está presionando mucho, porque pues hemos logrado desenmascarar y develar por su carácter, pero lo más importante para nosotros es que el gobierno se siente con nosotros a discutir esos términos de emergencia educativa, que tiene propuestas desde el punto de vista académico, pedagógico y desde el punto de vista del bienestar escolar, etcétera, y de salud, tanto mientras tengamos que continuar en las actividades no presenciales escolares, como también las propuestas que le tenemos para cuando retornemos a clases, que no haya amenaza a la salud y a la vida. Y ahí hay unas propuestas que también le hemos hecho, le hemos hecho por escrito, pero que el gobierno no ha querido atender para afrontar este tema. Entonces, digamos, la situación es supremamente difícil, porque al final lo que no quiere el gobierno es invertir un peso o lo suficiente en el tema educativo, como no ha invertido en general en el tema social en medio de la pandemia. Por ejemplo, resolver un asunto, y es el de hoy el derecho a las, hemos dicho al gobierno,
Hoy lo que usted tiene que preocuparse es por garantizar la mayor comunicación entre estudiante y profesor. Y eso, y darles tranquilidad. Y eso se hace, entre otras cosas, no es la única, convirtiendo el acceso a las tecnologías de la comunicación en universal y gratuito. Y hoy es hoy debe considerarse un componente del derecho a la educación. Bueno, prefiere no hacer eso e insistir en la alternancia educativa y exponer a la gente al contagio con otras teorías que, por razones de tiempo y no alargarme en esta respuesta, pues no voy a decir.
Justamente este panorama grande de las ventajas y desventajas de la llamada alternancia que pues muchos de nosotros todavía no alcanzamos a comprender cómo se puede hacer. ¿Qué sería más viable en términos de regreso a las instituciones educativas para el sector rural o para el sector, definitivamente el sector urbano? ¿Cómo han analizado desde FECODE y desde las diferentes instancias esta situación?
Bueno, lo primero es como develar el tema de los municipios no COVID, o para que eso, cuando Duque empezó a hablar de los, todo orgulloso pues en su programa a las 6 de la tarde, decía que pues que 880 municipios estaban en no COVID y que esos municipios podrían iniciar un proceso de actividad productiva. Nosotros, ¿cuál fue el criterio? Desde entonces, no ahora, desde entonces le dijimos que esos municipios no COVID, ahí es que protegerlos, no extenderles el contagio. Resulta que la mayor parte de esos municipios no tienen respaldo en infraestructura hospitalaria ni en puestos de salud, y no es fácil controlar la migración. Me refiero, por ejemplo, en el caso del comercio, los comerciantes no son de la región normal usualmente, o los maestros no trabajamos donde vivimos, y eso implica un movimiento. Es más, la migración no la controla tampoco ni las fuerzas de la policía y el ejército, a veces son controladas por bandas ilegales que necesitan control del territorio para sus negocios ilícitos. Miren el resultado: 880 municipios cuando empezó esto en marzo, abril y a mayo, y ahora estamos en menos de 200. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha expandido el contagio. Luego, esa teoría del COVID no COVID realmente es muy débil, porque no se cuenta con. Uno entiende que uno está más tranquilo fuera porque hay distancias, etcétera, etcétera. Pero si eso no tiene respaldo desde el punto de vista de la salud, pues es muy fácil el contagio una vez se ponga en movimiento el comercio, la educación, la migración de una parte a otra. Entonces, digamos, esa es como para descartar. Dos, es que el gobierno lleva 7 meses, 9 meses, bueno, 8 meses, porque pues hasta ahora empezó diciembre, en la cual tenía que haber puesto en desarrollo y en movimiento el tema de la universalización de las TIC. Y entonces tuvo 9 meses para eso, porque la creatividad de los maestros, la disposición de los maestros, el sacar plata del bolsillo de los maestros, eso tiene un límite. Y se suponía que en ese lapso, simultáneamente, sea la zona urbana o sea la zona rural, una de las formas más importantes de garantizar la comunicación es sobre la universalización de las TIC, que implicará, como todo, cursos muy rápidos para que aprendamos a manejarlas. Pues a todos nos ha tocado de una u otra manera. Incluso los chicos son los más rápidos, obviamente, en aprender. Entonces no es cierto que pues tengamos esas dificultades, pero el gobierno no ha invertido. Entonces yo pregunto, 117 billones de pesos. La renta básica que mencioné le valdría 25 billones de pesos para 9 millones de familias, un salario mínimo durante varios meses, que además de darle tranquilidad, salud y alimentación en una cuarentena que sí fuera efectiva, a las familias le podría garantizar más tranquilidad a los niños y niñas que conviven con esos adultos para poder desarrollar la labor pedagógica. Y ahí sí bajar los índices de violencia intrafamiliar originados por la falta de ingresos, que todo está conjunto. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que están, como se dice, lo enseñan las mamás, lo humanamente posible, mijo. Pero el gobierno no va a ser, es decir, no va a ser posible garantizar una educación, ya sea desde la casa o ya sea cuando retornemos, sin que el gobierno invierta. Y la responsabilidad no se la pueden indicar a FECODE, de que entonces, como se ha resistido a que los chicos no caigan y la comunidad educativa no caiga en la emboscada, entonces hay que acabar con la educación pública y con la educación, que es lo que está, pues todos los días nos llegan, tenemos esos fans, ¿no?, de la bodega de Twitter, en eso que hay que acabar. No, ahí hay una situación real que no tiene mayor costo, pues sí, claro, vale, pero es que en el caso de la renta básica, eso es como el 3% del Producto Interno Bruto. Países como el Perú están invirtiendo el 12% en el tema de la pandemia. Entonces, no hay ninguna explicación y no va a haber forma de solventar este asunto si finalmente el gobierno no se decide invertir. Toda la plata no puede ser para los bancos. Es que toda la plata fue destinada a los bancos. Y mire lo que hicieron. crearon un fondo de mitigación, el FOMI, por allá a los principios de la pandemia, que fue quitarle recursos a las entidades territoriales. Háganme el favor. Ellos necesitan esa plata para enfrentar. Y ese fondo se creó con el propósito de utilizarlos para salvaguardar, para salvar empresas en quiebra o bancos incluso. Y lo administran los bancos. Estamos sin recursos y en ese orden de ideas debe otorgarse. ¿Qué necesitamos? En el caso, mientras tengamos que tener las actividades no presenciales, nosotros necesitamos en primer lugar el acceso gratuito a las tecnologías de la comunicación. Dos, garantizar la salud también mental de la comunidad educativa. Tengan frente al contagio, la casa se volvió polifuncional. Se necesitan tiempos de respetar tiempos de jornada laboral, tiempos de jornada escolar, tiempos destinados a la familia. Eso tiene que ser respetado para todos, o si no, pues la salud mental se nos va. O ese truco del ministerio de hacer pasar cuarentena por vacaciones. No, las vacaciones son vacaciones. Yo creo que el hecho de que estemos 16 horas virtuales, 17 horas, implica pues esta angustia ya por cerrar los computadores ya llegando diciembre. Entonces nosotros estamos diciendo, esa es parte clave, la otra parte es el gobierno tiene que soltar la plata de la renta básica, porque mientras tanto esos padres y madres de familia desempleados informales no van a tener cómo. Pero también le tenemos la propuesta para cuando retornemos, que yo decía, eso es una organización escolar y curricular diferente. Yo voy a dar un ejemplo, es que cuando retornemos, porque ya no hay amenaza a la salud, a la vida, no es que uno va a llegar al colegio, forma a los niños en el patio y les dice, bueno, un minuto de silencio por los que se nos fueron en esta tragedia y todo el mundo para los salones. El gobierno cree que es así y nosotros decimos no es así. Eso es como cuando acaban las guerras, la guerra mundial, las guerras civiles. Los chicos vuelven a la escuela presencial tiene que retroalimentar. Y entonces aquí toca saber, los chicos que se promocionaron pudieron haberse promocionado muy bien en matemáticas, pero muy mal en educación física o química. Y eso implicará que los chicos deben ser agrupados no solamente por grados, sino por asignaturas. Y los chicos que estuvieron por fuera del radar, o sea, que nunca tuvieron cómo, pues toca también con ellos y con todos hay que organizar los grupos de manera diferente. Y tiene que haber más docentes, sobre todo en preescolar, primaria e inclusión, donde el desarrollo no es autónomo del niño. Y tiene que haber más docentes orientadores por los impactos en estas materias. Más, pero le estamos diciendo al gobierno, queremos discutir cómo es la escuela del retorno en cuanto a que el currículo será diferente y la organización escolar es diferente. Esas son las propuestas, pero el gobierno no habla, el gobierno no escucha y no negocia y estamos en una... Y vamos a utilizar mucho diciembre para exponer estos criterios a la opinión pública, porque ya le están diciendo a los colegios, a partir de tal fecha retornamos y no se ven los recursos. Yo le voy a mirar como un contraste, mientras el gobierno dice, la ministra dijo, es el mayor presupuesto de la historia para educación. Entonces uno le tiene que decir al gobierno que no diga mentiras, porque en esos 47 billones ha sumado todo, pero de preescolar a educación media solamente pasó de 25.7 billones a 26.8 billones, es decir, del 2020 al 2021 para educación preescolar a media solo aumentó 1.1 billón de pesos, menos que lo que el gobierno le iba a prestar a Avianca, que fue 1.38 billón. Ese dato es imbatible de lo que piensa el gobierno sobre la importancia de la educación, además de que negó los 650 mil millones de pesos que pedimos para bioseguridad y otros recursos que pedimos para alimentación escolar, para gratuidad, para planta docente, etcétera, etcétera, que todo fue negado. Entonces tenemos una dificultad enorme. Pero como tú puedes apreciar, nosotros como académicos hemos hecho propuestas de política educativa pública en pandemia para enfrentar la pandemia. La hemos resumido en la propuesta de declarar una emergencia educativa. Tiene varios aspectos, como hemos ejemplificado, y nos hemos y insistimos en que discutamos alrededor de esa propuesta de emergencia educativa que el gobierno hoy se niega por razones que ya ha anotado a discutir. Ustedes pueden ver los contrastes que tenemos en esas materias. Nosotros tenemos propuestas desde el punto de vista pedagógico, académico, desde el punto de vista incluso de las cuantificaciones, recursos, de lo que significa, pero el gobierno no ha querido atender todo esto. Vamos a estar en este diciembre, en medio pues del receso, pero va a ser atípico, no solamente por el contagio, sino porque vamos a insistir ante la opinión pública y a la comunidad educativa de que el gobierno tiene que recapacitar y debe asignar los recursos. En el entendido, Carol y Ana María, que nosotros decimos la bioseguridad es un elemento necesario, pero no suficiente, porque nosotros nos atenemos a los conceptos de la comunidad científica y del sector de la salud. Entonces en Israel pasó que los chicos tuvieron que retornar a clase pese a que tenían todos los elementos de bioseguridad. Pero por lo menos en principio resuelvan el tema de los elementos de bioseguridad. Miraremos a la parte que se va mirando el comportamiento de la pandemia y los conceptos de la comunidad científica. Pero lo otro es que a nosotros nos quieren hacer que nosotros elaboremos y paguemos los protocolos de bioseguridad con plata que no tienen los colegios, pero no quiere discutir esa organización curricular y escolar que requiere el retorno, y es muy grave eso. No se trata de resolver los asuntos en condiciones dignas y no mirando de manera incluso un poco frívola cuántos chicos se pueden enfermar o no y cuántos maestros se pueden enfermar o no, y como el porcentaje puede ser menor, entonces no importa. El tema es que esa inversión, esas bajas no implican gastos, pero lo otro sí implica inversión.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestra audiencia por sintonizarnos. Quedan muchas ideas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué tan seguro es regresar a las instituciones educativas cuando aún faltan acondicionar ciertos sistemas y ciertas condiciones para que tanto estudiantes como docentes y, por supuesto, los padres de familia se sientan seguros de ese retorno a las aulas? Otra de las ideas interesantes que nos queda por dialogar y profundizar es la adaptación curricular que se realizará. ¿Cuáles serán las propuestas del sector? ¿Qué dirá el gobierno central? ¿Qué dirá las secretarías? ¿Y cuáles serán finalmente las decisiones que se tomen en el aula por parte de los docentes? Es interesante indagar desde diferentes perspectivas qué está sucediendo en la educación y para dónde vamos. Seguramente esta no es la única mirada, hay muchas otras. Y por eso, en Voces Pedagógicas, seguiremos ahondando sobre temas de interés para toda nuestra comunidad. Y por supuesto, los invitamos a escucharnos a través de Uniminuto Radio Online. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces Pedagógicas. Un encuentro con las sonoridades educativas y sus constantes cambios. Espacio sonoro del Semillero de Investigación en Semiótica de la Facultad de Educación de Uniminuto.